Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza. En el control de sonido ahí continúa Mario Gazulla y estaremos contigo hasta las 2 de la tarde. La verdad es que yo creo que vamos a hablar de todos esos temas que nos preocupan de una manera especial en los últimos días. Vamos a hablar de la amnistía. ¿Por aquí qué se piensa? ¿Por aquí qué dicen en Aragón? ¿Qué dicen en el PSOE? ¿Qué dice Javier Lambán, por ejemplo? Te voy a contar lo que decía hace 2 meses. Pero bueno, ¿qué dicen en el PAR? El PAR es un partido especialista en pactos, que ha estado siempre ahí, que ha sabido mantenerse con los de derechas, con los de izquierdas, que tiene ese perfil aragonesista. Bueno, vamos a ver qué opinan ellos, aunque más o menos ya nos lo podemos imaginar. Y vamos a hablar también de migración. ¿Sabes que Aragón ha pedido al Ministerio de Inclusión y Migraciones que convoque la conferencia sectorial para coordinar la acogida de las personas que han llegado a nuestra comunidad, desplazadas desde Canarias? Vamos a hablar con una experta, con una psicóloga especializada en trauma. Ella es vicedecana de Psicología de la Universidad San Jorge. Y ella viajó a una de las zonas más devastadas por el terremoto de Turquía y Siria, ¿te acuerdas? Está especializada en esto. Nos va a contar qué significa para una persona este viaje que tienen que hacer tan tremendo los migrantes, a veces en patera o como sea, o por tierra, pero concretamente estos en patera. Y veremos a ver qué sacamos de todo esto. Y hablaremos de más historias, claro que sí, que tenemos preparadas. Pero antes, como siempre, echamos un vistazo también a la previsión del tiempo por aquí, también en Zaragoza, en las próximas horas. Ahora llueve, ahora no, ahora ha salido el sol, pero la verdad es que la mañanita ha sido bastante movida, además con una sensación de bochorno, con cierto calor, pero con esa lluvia que en algunos momentos ha sido incluso torrencial, ha llovido muy fuerte en algunos momentos de la mañana. Bueno, la previsión, vamos a seguir con ese viento, que además estamos en alerta naranja hoy por fuertes rachas de viento en Zaragoza, y esas tormentas que podrían seguir manifestándose pues a lo largo de la tarde, la primera hora de la tarde, y luego ya parece que irá amainando, ¿no? Que ya no nos dejará más lluvia. Mañana sí, ¿eh? Mañana vuelve. Mismo panorama. Bueno, hoy fíjate, máximas de 21 grados, que tenemos ahora 18 en el exterior de nuestros estudios. Mañana, aunque bajen ligeramente las temperaturas, seguiremos con ese viento. Estamos en alerta amarilla y con esas tormentas que pueden estar al menos durante buena parte de la mañana del viernes, y luego la tarde parece que queda ya mucho más despejada. Y el sábado por la mañana, no, perdón, el sábado casi prácticamente todo el día dan lluvia. Cielos nublados y mucha lluvia que ya no tendremos a partir del domingo. El tráfico nos lo cuentan siempre desde Policía Local, su portavoz hoy, Nieves Alba. ¿Qué tal, Nieves? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo está el tráfico a estas horas?
Bueno, parece que en estos momentos normalizado, durante los momentos en los que ha caído la precipitación, sí que el tráfico ha sido un poco más denso. Como siempre, a este aspecto desde Policía Local recomendamos mucha precaución cuando la calzada está mojada. Respecto a las obras, indicar que hoy han dado comienzo trabajos de canalización eléctrica en la calle Madre Rafols, lo que ha conllevado el corte de esta calle, y el tráfico está siendo desviado por la calle Mayoral. Además, desde las 10:30 de la mañana, los semáforos en Miguel Servet con Tomás Higuera permanecen apagados, ya que se está llevando a cabo la sustitución de un báculo semafórico.
Bueno, pues a tener en cuenta todos esos puntos. Nieves, ¿alguna otra incidencia que nos queráis contar?
Bueno, de esta pasada noche indicar que ha sido detectada una motocicleta conduciendo por la vía Manuel Rodríguez Ayuso a una velocidad que excedía la penalmente establecida. Circulaba a 122 kilómetros hora en una zona de 50. Por ello se le ha dado el alto y se ha procedido a instruir un delito contra la seguridad vial.
Bueno, pues como siempre nos alegra que estéis por ahí. Que muchas gracias, Nieves. Hasta mañana, buen servicio.
Hasta mañana, buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Regresa el Rastrillo Aragón. Del 27 de octubre al 5 de noviembre, vuelve el gran evento de la solidaridad de los zaragozanos. Te esperamos en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza. De 11 a 21 horas, entrada gratuita. Fundación Federico Ozanam. Trabajamos por las personas.
El 7 de noviembre vuelve ella para contestar todas las preguntas.
Muchísimas gracias a COPE por darme la oportunidad de hablar con todos los oyentes que quieran dirigirme sus preguntas.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, viene a los estudios de COPE para responder.
Y luego también se ven muchísimas peleas. Entonces, bueno, ¿para cuándo más presencia policial?
Manda tu pregunta en audio de WhatsApp al 639-7641-58. 639-7641-58.
Cuando salgo a la calle, casi todos los vecinos me preguntáis por esa cuestión.
La alcaldesa responde el martes 7 de noviembre a las 12 y media en COPE Más Zaragoza.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, el primer tema del que evidentemente todos hablamos y todos también estamos preocupados. Sánchez está ultimando una amnistía que borra el proceso. Así es como lo titula COPE. Si lo quieres leer, si quieres seguir todo lo que está pasando, lo puedes ver en la página web, por supuesto. Nos cuentan que en la Moncloa se están felicitando por sustentar ese equilibrio difícil entre Esquerra y Junts. Y es que la pista para el registro de la amnistía en el Congreso ha sido despejada con conversaciones a múltiples bandas, principalmente con los de Carles Puigdemont, después de sellar en la práctica su acuerdo Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Bueno, lo que nos preguntamos es qué pasa aquí en Aragón, qué opinan, ¿no?, nuestros políticos, qué es lo que estamos hablando nosotros, porque a nosotros también nos afecta, evidentemente. Pues mira, hemos preguntado a Javier Lambán, en primer lugar, y el señor Lambán nos dice que en este momento, bueno, pues está abierto el proceso de votación de los militantes y que mientras esté este proceso abierto, ha dicho textualmente, no voy a decir nada. Hasta el fin de, será, le seguiremos preguntando después a ver qué pasa, pero es verdad que el 8 de septiembre de este año, hace apenas dos meses, sí que se pronunció el señor Lambán sobre la ley de amnistía y decía esto, te lo recuerdo.
Una posible ley de amnistía que yo sigo pensando que no se va a producir, porque el PSOE siempre ha estado en contra. Lo que haría sería abrir una vía de agua en la nave constitucional que podría llevarla directamente a pique.
Ostras, lo que decía hace apenas dos meses. Bueno, vamos a ver qué opinan, pues eso, más pesos importantes en nuestra política, como es, por ejemplo, desde el PAR, desde el Partido Aragonés, histórico en, además, ser experto en realizar pactos tanto a izquierda como a derecha y mantener esa coherencia, ¿no?, que han mantenido siempre desde el Partido Aragonés. Hablamos con Alberto Izquierdo, que es secretario general del PAR, portavoz en las Cortes. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, muchas gracias, lo primero de todo, por estar con nosotros. Dice usted que la formación de un gobierno no puede sustentarse en la amnistía a quienes quieren romper España.
Bueno, pues lógicamente estamos presenciando un espectáculo lamentable e insólito de un mercadeo político a cambio de los intereses personales de una sola persona, los intereses personales de Pedro Sánchez. A mí me sorprende tremendamente y me entristece tremendamente como ilustres socialistas aragoneses a los que yo personalmente he admirado por su valentía, como el señor Lambán, en momentos muy importantes, hoy se callan, remiten todo a una votación de la militancia. Yo querría recordarle al Partido Socialista que los que les votan no solo son sus militantes, hay muchos españoles que les han votado y hoy seguramente se estarán arrepintiendo y estarán viendo como gracias a los terroristas, a los hijos de los terroristas, a los independentistas, se va a coronar presidente del gobierno un señor que su única obsesión, su único anhelo es presidir el gobierno, sea con quien sea, y hacer lo que sea necesario, aunque sea destruir España.
Alega Sánchez que es por la convivencia de los españoles.
Bueno, yo le diría al señor Sánchez que será por la convivencia de sus amigos, por la convivencia de los proletarras, que no nos extrañaremos por ver un ministro, que igual el ministro del Interior es de Bildu, o por la convivencia de aquellos que quisieron romper España en aquella fatídica votación de los independentistas en Cataluña, donde se quemaron coches de policía, donde se agredió a personas, donde se arrinconó a la gente que pensaba diferente, que ese es el único objetivo de este grupo de locos que representan algunos partidos catalanes. Hace pocos días oíamos al señor Torra reclamar mover los límites de Cataluña hasta el río Cinca. Esto es el desvarío constante, constante de un grupo de locos amparados por la necesidad aritmética de un irresponsable que es el presidente del gobierno, que su único objetivo es presidir España, aunque España deje de ser España.
Claro, porque, bueno, ustedes en su ADN tienen ese aragonesismo, ¿no? Son aragonesistas, que es una de las cosas de, pues eso, que conforman su esencia. ¿Cómo ven, pues eso, lo que está pasando, cómo lo sienten el, no sé cómo llamarlo, el catalanecismo de los vecinos, ¿no? Que,
bueno, pues mire, nosotros somos de los que pensamos que ser aragonés es ser dos veces español. Nosotros somos de los que pensamos que Aragón tiene que crecer en España sin destruirla. Y estamos viendo cómo legislatura tras legislatura se beneficia a unos pocos para perjudicar a la mayoría. Aragón ha sido pasto de la carroña y de los carroñeros catalanes y vascos, gracias en unas ocasiones al Partido Popular y en otras ocasiones al Partido Socialista, que se han vendido a cambio de un puñado de apoyos que no han sido para mejorar España, han sido para mejorarse a ellos mismos. Ese es el problema. Los independentistas catalanes y vascos no buscan la mejora de nuestro país y, por supuesto, la justicia financiera para sus territorios, que eso lo defiende el Partido Aragonés. Sí. Los independentistas catalanes y vascos, y ahora los hijos de los terroristas, buscan destruir este país, cambiar el orden constitucional, y se lo voy a decir porque lo pienso, eliminar la monarquía. Se vio hace pocos días, como ni siquiera asistieron a la jura de la Constitución de la princesa de Asturias. Ese es una pista muy clara de lo que persiguen. Persiguen destruir nuestro orden constitucional, eliminar a la corona y imponer su orden. Y para todo eso tienen un socio perfecto, tienen un aliado perfecto, que es el señor Sánchez, que a cambio de un puñado de votos, que a cambio de seguir en la Moncloa a cualquier precio, está dispuesto a destruir este país que tanto nos ha costado y les ha costado a muchos de los que nos precedieron construir esta democracia en la que se apartó lo que les separaba y se fomentó lo que les unía. En este momento no. En este momento lo que se hace es pelear por el y tú más, ir lo más lejos posible, aguantar y mirar hacia otro lado cuando los delirios de los independentistas amenazan con romper nuestro país. ¿Y todo eso a cambio de qué? De seguir en el Falcon, de seguir haciendo lo que le dé la gana, aunque a los españoles nos vaya peor, aunque los aragoneses sigamos siendo una de las comunidades peor financiadas de España, aunque Aragón vea cómo las inversiones se van por los dos extremos, a País Vasco, Navarra y Cataluña, y no podemos decir nada. Espero que de una vez por todas los socialistas aragoneses sean responsables, den la cara, porque estoy seguro que los que les votaron en Aragón no les votaron para que hicieran esto.
Yo le quería preguntar eso, ¿cómo nos podría afectar Aragón? Porque ustedes, por ejemplo, hace bien poquito, hace nada, la semana pasada, exigían que la mejora de la financiación autonómica sea equitativa, que salga de la deuda histórica del Estado con Aragón. Pero claro, esto viene, es como un mazazo a todo eso, ¿no? De alguna manera,
bueno,
esto nos va a afectar.
Yo creo que esto es un golpe de efecto precisamente a todo aquello que los aragoneses estamos reclamando. Nosotros hemos cifrado, por cierto, sin que nadie se haya atrevido a contestarnos, en 21.000 millones la deuda del Estado con Aragón. Ahora parece que a Cataluña se van a perdonar 420.000 millones. Parece que los cercanías van a formar parte ya de las competencias de la Generalitat. Parece que todo aquello que reclamen los catalanes y vascos será satisfecho sin ni siquiera mirar atrás. Eso significa que los que hoy somos de segunda ya no seremos de segunda, seremos de tercera. Y todo eso será con la complicidad, con el beneplácito del Partido Socialista Obrero Español, y lo digo completo su nombre porque me parece muy importante. ¿Cómo es posible que el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista Aragonés permita y vayan a Madrid a hacerse una foto para refrendar que callen día a día, que sigan callados, que sigan mirando hacia otro lado mientras Sánchez rompe España a cambio de seguir siendo presidente? A los aragoneses nos va a ir mucho peor. Vamos a tener muchas menos posibilidades de incrementar nuestra financiación. Vamos a tener muchas menos posibilidades de tener las mejores infraestructuras y las que necesitamos, porque todo ese dinero que se debería repartir entre todos los españoles se va a repartir entre unos pocos, entre los privilegiados, entre aquellos que al margen de ser los más beneficiados en la financiación, siguen pensando que destruir España es lo mejor, solo por sus intereses personales.
En fin, señor Izquierdo, don Alberto Izquierdo, secretario general del PAR, portavoz en las Cortes, yo le agradezco muchísimo que nos haya cogido hoy el teléfono. De verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
De saludado, lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y sabes de lo otro que hablamos todos también, de los migrantes, de bueno, pues de la cantidad de personas que han llegado y que van a llegar aquí a nuestra comunidad, a nuestro país, pero también, por supuesto, en Aragón. De hecho, Aragón ha pedido al Ministerio de Inclusión y Migraciones la convocatoria de la conferencia sectorial para coordinar la acogida de las personas que han llegado a nuestra comunidad, que vienen desde Canarias. La DGA reclama al Ministerio una planificación a corto y medio plazo y una comunicación, sobre todo, más fluida entre el Gobierno y las comunidades autónomas para poder gestionar, coordinar todo este proceso. Te recuerdo que entre los que han llegado y los que está previsto que lleguen en los próximos días, estamos hablando de más de 400 personas. Está prevista la llegada a la provincia de Teruel de 50 migrantes, 30 a la localidad de Cella, 20 a la de Albarracín, y la llegada de otro grupo a Tarazona y a Zaragoza capital. Bueno, mira, queremos hoy hablar con Marta Guarch Rubio. Ella es doctora en psicología, está especializada en trauma, de hecho viajó a una de las zonas más devastadas por el terremoto de Turquía y Siria, y es vicedecana de psicología de la Universidad San Jorge. Señora Guarch Rubio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. La psicología es clave cuando sucede un accidente tan grave o en episodios duros, ¿no? Como por ejemplo el terremoto de Turquía y Siria, en la que usted viajó precisamente a esas zonas, ¿no?
Sí, la psicología, bueno, la salud mental es siempre pues un factor muy determinante de nuestro bienestar. Entonces, en condiciones de migración se convierte pues en algo especialmente relevante, ¿no? Cuando se vive una situación catastrófica o una situación traumática, la mente tiende a tratar de sobreponerse a las propias circunstancias, ¿no? Entonces, pues bueno, se puede dar lugar a situaciones como sintomatología postraumática, ansioso, depresiva, y entonces la persona trata de superar pues esas situaciones de violencia o esas situaciones que le ponen en riesgo. Cuando vivimos una situación de migración, y cuando es una situación de migración forzada, ya sea por cuestiones de refugio o ya sea por otro tipo de problemática, la persona no solo tiene que superar esas situaciones traumáticas que ha vivido, sino que va a ir acumulando nuevas situaciones de violencia y malestar que tendrá que sobrellevar. Entonces, claro, pues aquí el tema de la salud mental es determinante, porque esas personas van acumulando daño a lo largo de todo este proceso, sí. Y luego llegan a los países de acogida, y es ahí cuando nosotros, como sociedades receptoras, pues debemos un poco de tomar decisiones, ¿no? Normalmente pues está la idea está dicotómica de acogida versus rechazo, sí. pero bueno, más allá de eso, que creo que tampoco es un poco lo que venimos a hablar hoy, es el cómo reaccionar ante situaciones de salud mental extrema de estas personas y cómo poder favorecer pues su integración y su adaptación dentro de nuestros propios sistemas, y también ver un poco de qué forma ellos pueden contribuir a nuestras sociedades. Yo creo que es un poco desde ahí desde donde deberíamos de movernos.
Porque qué hay más miedo que ilusión.
Claro, aquí hay un factor, la esperanza en el futuro es algo que acompaña a estas personas desde que salen de sus países de origen hasta que llegan. De hecho, pues bueno, yo sí que estuve en la frontera de Siria con Turquía, allí sí. Pues estuve por el tema del terremoto, más que por cuestiones de migración, pero bueno, he estado en otras fronteras por Europa y por el norte de África, y un denominador común que yo he encontrado ha sido por la esperanza en el futuro, como un elemento de arraigo, ¿no?, que les permite pues continuar toda la travesía. Esta esperanza en el futuro a veces es aquella que les empuja a salir de sus países de origen, es aquella que les mantiene vivos durante la travesía, muchas veces en condiciones de irregularidad y por la falta de mecanismos regulados para hacer pues la gestión adecuada, ¿no?, de estas personas en su llegada a los países de origen. Entonces, claro, pues el factor de esperanza en el futuro es un elemento que se rompe cuando llegan a la sociedad de acogida. Entonces no somos capaces nosotros como primer como estados de acogida pues en darles pues lo que pudieran necesitar. Entonces, ¿qué es lo que se siente? Pues bueno, se puede sentir mucha sintomatología postraumática, porque la migración en este contexto es una migración violenta, en la que la persona se expone de forma reiterada a situaciones de riesgo para su vida, a lo largo de la travesía, pues en enfrentamientos con agentes fronterizos, con policía fronteriza, en enfrentamientos con otros migrantes, pues ya no te digo si vienen de situaciones de países en guerra. Entonces, claro, pues es un daño acumulativo. El síndrome de Ulises, del compañero Joseba Chutegui, explica muy bien toda esta situación de vulnerabilidad en personas migrantes, que sí, también pues él dice, ¿no?, que son vulnerables y de víctimas a supervivientes, un poco esta idea. Él habla de diferentes duelos que se experimentan a lo largo de todo el proceso migratorio, pues el duelo a la tierra, el duelo al estatus, el duelo a la familia, el duelo pues a tu identidad, ¿no? Uh-huh. Estos duelos se ven agravados a medida que las circunstancias de la persona son más complejas. Un migrante, estudiante de Erasmus, yo soy profesora en la universidad y tenemos pues eso, estudiantes, y a veces les digo, el estudiante de Erasmus se puede convertir en un migrante y puede echar de menos la tierra, puede echar de menos la familia, puede echar de menos el entorno, pero es una decisión tomada de forma individual,
claro.
Esta persona tiene todo el apoyo, pero claro, estas personas que migran en situaciones extremas, pues la vulnerabilidad que experimentan es muy, muy, muy alta. Uh-huh. Entonces ahí es cuando viene el daño en términos de salud mental.
Claro.
Eso pues es un factor acumulativo. Entonces, ¿qué sienten? Pues muchas cosas, ¿no? Y más que sientan ellos, el cómo nosotros podemos reaccionar ante esos sentires, ¿no?
Uh-huh.
Y también nosotros cómo podemos pues trabajar con nuestras propias creencias en torno a pues poder construir una sociedad pues igualitaria, integradora, en base a los derechos humanos. Yo creo que aquí, si se mirara este asunto desde una perspectiva de los derechos humanos, ganaríamos todos en términos de humanidad, ¿no?
Sin duda. Bueno, pues hay que trabajar en ese camino. A mí me gusta mucho poder hablar con... La verdad es que la Universidad San Jorge tiene un montón de expertos en un montón de materias, y hoy hemos tenido la suerte de poder hablar con Marta Guarch Rubio, como decimos, doctora en psicología, es vicedecana de psicología de la Universidad San Jorge. Pues muchas gracias, Marta, de verdad, ha sido un placer.
Nada, muchas gracias a vosotros. Para lo que necesitéis, aquí estamos.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
¡Hoy partidazo!
Entra ya en cope.es. Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, hay más temas. El Gobierno de Aragón, desde la Dirección General de Salud Pública, ha convocado la 19ª jornada Pantallas Sanas y está centrada en intensificar la conciencia ante una sociedad líquida. Mira, hoy te quiero hablar de la ponencia que va a haber el sábado a las 10:15 en la sala Amparo Poch de la Subdirección Provincial de Salud Pública, en Ramón y Cajal. Vaya, es una ponencia que se titula Entre los sentidos y los límites, usos y abusos de redes sociales, móviles y videojuegos. Está a cargo de Ana Isabel Estevez, que es doctora en psicología especializada en adicciones sin sustancia. Doña Ana Isabel Estevez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Es usted especializada en adicciones sin sustancia. ¿Esto qué significa?
adicciones comportamentales. Hasta este momento se consideraban que eran adicciones única y exclusivamente las sustancias como el alcohol, el tabaco o las drogas, y el DSM, a través de la Asociación de Psiquiatría Americana, estableció que conductas como el juego de azar era susceptible de generar una adicción, y la Organización Mundial de la Salud también considera que los videojuegos pueden resultar adictivos y que son adicciones al mismo nivel que otras. Entonces, esto es importante. Hay otros comportamientos, otras conductas, como por ejemplo la compra compulsiva o el uso de internet o redes sociales, etcétera, que están todavía bajo su estudio.
Ah, eso le iba a preguntar, por las redes sociales, ¿no? Por los móviles. Pero hay veces que vemos a todo el mundo lo ves con el móvil enganchado, pero a los jóvenes especialmente quizá nos preocupe más.
Sí, el tema es que cuando se trata de conductas que son, entre comillas, legales, ¿no? Pues a veces el marcar cuáles son los límites, ¿no? En ese momento el internet o redes sociales o el móvil lo utilizamos para tantas cosas, ¿no? Cuando todo el mundo utiliza muchas cosas, crear criterios que pueden tener consecuencias como, por ejemplo, para eximentes o atenuantes o para bajas son muy complicados y todavía son comportamientos nuevos. El trastorno del juego de azar lleva muchísimos años, ¿no?, a lo largo de la historia con nosotras y con nosotros, y el caso de los videojuegos también se ha demostrado. Entonces se necesita también hacer muchísima investigación para ello, ¿no?
¿Cómo podemos detectar que hay un abuso en videojuegos, por ejemplo, o no?
Bueno, lo más importante en las adicciones es que haya una interferencia con la vida. La interferencia con la vida puede ser a muchos niveles. Puede generar malestar, no es necesario que haya previamente un trastorno, ¿no? No es necesario, pero sí que lo que vemos es que una vez que esto ocurre o genera malestar, puede haber mala relación familiar, puede haber evitación de conductas, puede haber afectar a nuestro día a día, a nuestras relaciones sociales, al trabajo, etcétera. Entonces, cuando hay interferencia con la vida y cuando intentamos reducir el consumo y no lo conseguimos, o sea, que la persona ha intentado en reiteradas ocasiones rebajar el consumo y no ha podido, eso es muy importante. O sea, lo he intentado muchas veces, ¿no? No jugar, pero no puedo dejar de hacerlo.
Claro, lo primero que hay que tener es conciencia de que efectivamente nos está interfiriendo en nuestra vida, ¿no? Que es un problema.
En muchas ocasiones, en determinadas conductas, a veces no nos damos cuenta, pero una persona de nuestro entorno nos puede decir, jo, estás pasando demasiado tiempo haciendo tal, o todos, por ejemplo, en el caso de las redes sociales o internet, pues todos utilizamos mucho las redes sociales o el móvil, pero hay personas que, ¿no?, que de repente reciben un poco la desaprobación social de decir, oye, que sí, que todos lo utilizamos mucho, pero tú estás constantemente, ¿no?, con este tema.
Uh-huh. Estás todo el día ahí con el móvil.
Eso es.
Eso lo decimos mucho, yo me lo he escuchado también alguna vez, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué se puede hacer? ¿Cómo? Es que la palabra desengancharse suena es correcta o no, cuando además se utiliza para, pues lo que decías, ¿no?, para muchas cosas.
Yo creo que en el caso de las adicciones, o las adicciones un poco por definición, a veces no es tanto el uso que hacemos de las cosas, sino para qué las utilizamos, ¿no? En muchas ocasiones, por ejemplo, cuando estoy triste, ¿qué hago, no? O cuando me siento sola, o cuando necesito evadirme, ¿no?, de mis problemas. En muchas ocasiones, en este caso la tecnología, las redes, el juego, ¿no? No es tanto que alguien juegue, ¿no?, por ejemplo, la lotería, o que juegue a tal, sino ¿por qué juego, no? Juego como manera de evadirme de mis problemas, juego como manera de aliviar mi estado emocional, juego como manera cada vez que me siento triste, ¿no? Entonces esta asociación que se establece, ¿no? Imaginaos que fuera compra, ¿no? Compro cuando estoy triste, cuando estoy sola, ¿no? No puedo dejar de comprar, no puedo dejar de hacer algo. Ese es un poco el límite. Darnos cuenta es una cosa complicada porque muchas veces este tipo de adicciones comportamentales sostienen, ¿no? También muchos están pasos de ánimo y son comórbidas a estados más profundos de tristeza o estados de ansiedad, ¿no? Y utilizamos un poco el síntoma, a veces es eso, comprar o iba a decir comer o jugar, pero lo que está debajo es, bueno, pues eso, a veces una profunda tristeza o una profunda soledad.
Claro. Bueno, pues me parece muy muy interesante, 10:15, esa ponencia Entre los sentidos y los límites, usos y abusos de redes sociales, móviles y videojuegos, a cargo de Ana Isabel Estévez, que ha sido tan amable de cogernos el teléfono. Muchas gracias, Ana Isabel, un saludo.
A vosotras y a vosotros, porque desde luego, gracias también a estos espacios, pueden encenderse muchas bombillas y ser capaces, ¿no?, permite detectar que puede haber un problema y buscar ayuda.
Claro que sí, se trata de eso. Gracias, un saludo.
Venga, un saludo.
Bueno, pues llegamos a la 1, vamos a buscar la última hora, pero te vamos a seguir contando más historias.